noches, ¿cómo estás? Viste que este horario nuevo da mucho más para la tertulia, para la charla tranquila y para agarrar algunos temas que a veces son espinosos, ¿no? Yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí y que motiva de algún modo que hoy esté sentado con tres personas que tienen muchísimo para aportar sobre esto. Estaba la madre de mi hija cuando mi hija tenía muy poquitos años, debía tener 8 años, estaba frente a su computadora y de repente le apareció en la pantalla un video, no un video porno, sino un video donde había un hombre adulto abusando de una niña. Le produjo un espanto, es decir, la aparición eventual, random, de algo semejante le produjo un espanto. Lo cerró y me dijo, mirá, vi esto. Le digo, bueno, esperá porque hay que hacer la denuncia. Me dice, bueno, pero míralo antes porque a lo mejor yo me asusté o bueno. Y realmente fui a verlo y era una cosa que costaba mucho, pero dije, bueno, lo voy a ver del principio al final. Costaba mucho. Era un hombre adulto y una niña pequeña. Terminamos, yo averigüé con mis colegas periodistas a dónde tenía que hacerlo y lo hice ante una fiscalía donde está un tal Marcelo Colombo. Bueno, pude hablar con Marcelo Colombo. Hicieron una captura de la pantalla, hicieron las pericias o cosas que tenían que hacer. Bueno, y ahí quedó. Un año después, en el teléfono, no en el teléfono celular, sino en el teléfono de casa, llama personalmente Marcelo Colombo. Y dice, bueno, hablo yo con él. Y me dice, Eduardo, descubrimos quién es la persona que practicaba ese abuso. Es una persona, no me acuerdo si me dio el nombre, que está detenida en una cárcel de los Estados Unidos. Y uno dice, bueno, la globalización hace eso, que un video de semejante calibre puede ser grabado en Turquía, en Ceilán o en Santiago del Estero. Dicho esto, presento a Graciela Collantes primero. ¿Puede ser? Acércate, por favor, Graciela, al micrófono. Graciela, vos sos de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Yo charlé varias veces con vos y sé lo que significó tu vida y por qué luchas contra la trata de personas, contra el abuso sexual y a favor de una ley que ella lleva 10 años, que es la de trata de personas. Acércate un poquito el micrófono.
Sí, buenas tardes. Bueno, nada, no tenía muchos caminos en 1995, cuando me di cuenta que la ciudad de Buenos Aires estaba tomada por prosenetas y que cuando vos eras víctima de trata en ese momento no tenías escapatoria, no tenías a quién pedir ayuda. Me quedaban dos vías, o quedarme de por vida en ese sistema o tratar de salir, ¿no? Y bueno, eso es lo que hice, traté de buscar alianza, tratar de buscar estrategia, porque en ese momento era muy jodido, no había a quién pedir, no había un Marcelo Colombo, no había gente de confianza, porque es más, en ese momento era una complicidad, ¿no? Una complicidad que a los años empezamos a desnaturalizar este sistema y hacer denuncias, ¿no? Entonces, bueno, me quedó este camino, elegí lucharla y aunque no teníamos, digo, la primera lucha fue luchar para que Argentina tenga una ley de trata, porque en ese entonces, por más que las víctimas querían denunciar, no teníamos una herramienta legal. Digo.
Graciela, vos naciste en Tucumán.
Sí.
Y vos decís que fuiste víctima de ese sistema, y no sé qué querés contar o qué puede servirle a la audiencia de por qué conociste al monstruo por adentro.
Sí, yo creo que, a ver, mi historia es como la de tantas mujeres que caen dentro de ese sistema y que tienen que ver muchas veces con la arrastrando, porque digo, estos años me tocó también hacer de investigaciones, me recibí de periodista, no es que,
En la aprendí, Universidad de Madre de Plaza de Mayo estudiaste,
en la,
¿no?,
Universidad de Madre Plaza de Mayo, porque en ese momento venía muy, no, una víctima de trata cuando está dentro de un sistema, no es que al otro día se levanta y porque salió ya está toda preparada para incluirse en la sociedad, digo, lleva un proceso, y ese proceso puede ser muy lento. Bueno, yo me animé a la Universidad de Madre, no me animaba a la UBA, nada, hoy es sí me puedo animar a otra, pero digo, hoy también esto, ¿no? De una universidad popular que trabajaba estas problemáticas sociales y que podíamos discutirla y sentirme acompañada con otros compañeros que me podían entender.
Graciela, vos me contaste alguna vez tomando café frente al INADI, me parece que en la Continental, ¿eh? En la Continental. Frente al INADI, donde trabajás, Instituto Nacional contra la Discriminación, me contaste que una vez, volviendo a Tucumán, te cruzaste con un proxeneta que, digamos, de algún modo vos conocías de tu juventud y que te había producido una especie de parálisis. Me quedó grabado eso, porque es muy difícil entender cuando uno fue víctima de una situación de ese tipo, el daño moral, psicológico, que a uno le produce, y vos tenés la valentía de después militar, porque la palabra es tu militancia, para que otras personas no pasen lo que vos pasaste.
Sí, por eso digo, hoy trabajamos fuertemente para que las instituciones apliquen la ley de trata y a su vez también hagan prevención, porque cuando ya una víctima está dentro de un sistema, ya te arruinaron parte de tu vida, ¿me entendés? Y es muy difícil retomarla. Entonces, decimos, la prevención tiene que estar como un eje principal en la Argentina. El presupuesto de asistencia a la víctima también tiene que ser visible. Y yo te digo, porque no me quiero quedar en mi historia, sí, me paralizan esto que gente que conocí, que hayan explotado a mujeres y hayan estado en complicidad, como te digo, me encuentro un comisario que sabía que estaba, me paraliza porque lo quiero ya denunciar, quiero que esté, pero vos sabés que la justicia es muy lenta. También la otra cosa que tenemos que decir es que la víctima de trata, cuando está hay una denuncia, los procesos o un abuso infantil, los procesos de la justicia son también los mismos como cualquier otro delito, ¿sí? Entonces son muy lentos a veces. Entonces, y también el miedo de denunciar y que después, también eso es un proceso, ¿no? Que la tenés que pensar bien a quién, a dónde vas a denunciar para que tenga efecto y vos te sientas protegida, ¿no? Pero a lo que yo quería llegar, esta lucha a mí me ayudó y nos ayudó, yo creo, a muchas organizaciones que nos organizáramos y que no nos quedáramos siendo víctimas, digo yo, discutir con el Estado y hacer ver esta problemática que avanza día a día a nivel global, ¿no?
¿En qué juego estamos? Se llama este programa, y el que conduce la operación técnica, el que arma el programa, es el Tano Gentile. Lo estamos haciendo viernes a media mañana y vos lo vas a escuchar dentro de un rato, ¿eh? Lo vas a escuchar sábado de 1 a 2 de la mañana después del programa de Felipe Piñe. La producción periodística, el acompañamiento de siempre, el del querido Tomás Pont. Me acompaña también Marcos Parera. Marcos, vos trabajás con Marcelo Colombo, te conocí en la Fiscalía hace un tiempo y justamente Marcelo y vos me dijeron, contacten a Graciela Collantes. Marcos, un gusto tenerte acá.
Así es, gracias por la invitación, el gusto es mío. Sí, con Graciela venimos trabajando hace varios años, la conocemos, Marcelo la conoce mucho, mucho antes que yo, pero yo aproximadamente hace 6 años. Que venimos en contacto con Graciela, y para nosotros la articulación con la sociedad civil y específicamente con las organizaciones como la que integra Graciela, que se dedican específicamente a la temática, para nosotros son una fuente de información muy grande, digamos. En Argentina siempre tenemos el gran problema de investigaciones reactivas o investigaciones proactivas. Y la verdad es que, como bien menciona Graciela, las víctimas tienen mucha desconfianza de las autoridades.
Pues sabes que mucha gente no entiende la diferencia entre un tipo de investigación y otra.
Bien, la reactiva es cuando a vos el caso te llega, digamos. Interviene la policía o interviene algún otro funcionario, y o mismo las denuncias, y vos iniciás investigaciones a partir de información que te provee de otro. Nosotros lo que instamos a nuestros fiscales federales es a buscar los casos, digamos, y específicamente lo que tiene que ver con la trata con fines de explotación sexual, en donde, a diferencia de la trata laboral, necesita de publicidad para tener clientes. Por lo tanto, la detección puede ser mucho más proactiva que en la trata laboral. Es decir, los fiscales federales que están en jurisdicciones del interior, la policía, cuando hay un prostíbulo, eso tiene que ser conocido, digamos. Es, Para nosotros es impensado que un juez, un fiscal, un comisario, un intendente no conozcan dónde funcionan los prostíbulos de sus jurisdicciones, digamos, porque si no, no están haciendo bien su trabajo.
En un ratito, Marcos, yo te voy a contar algo que me contó de primera mano un exfuncionario del gobierno de Carlos Grosso. Pero no me contó que le pasó a otro, me contó una cosa que le pasó a él en relación a esto último que me decís, pero que no solamente incluía a la policía, en ese entonces Policía Federal, sino también a la Iglesia.
Ah, bueno.
Al arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. La tercera persona que invitamos es Alba Rueda. Alba, un gusto. Lo que sí te pido es que, por favor, Graciela, le pases el micrófono. Acá compartimos micrófono. Correle un poquitito, así estás más cómoda.
Dale. Perfecto.
Alba, vos integrás, sos miembro del colectivo Mujeres Trans de la Argentina, sos activista por la inclusión de las personas trans en el mercado laboral, pero también trabajás contra la explotación de personas.
Exacto, ¿qué tal? Buenas noches, ahora sí, respetando el horario.
Podés decir buenos días y buenas noches. Total, acá todos tenemos que cambiar muchas cosas. No lo digo en el sentido del eslogan del cambio, porque eso sería otro programa y prefiero no hacerlo. Pero sí tenemos que cambiar muchas cosas. Así que día, noche, hombre, mujer, bueno, malo, son tan relativos.
Bueno, un poco nuestra misión como organización desde Mujeres Trans Argentina tiene que ver con justamente cuestionar esta cuestión natural acerca de las instituciones binarias, ¿no? Esto que se piensa socialmente en varones y en mujeres, la visibilidad del colectivo travesti y trans en Argentina es fundamental para poder justamente trabajar estos temas. Porque hay mucha discriminación, incluso con la ley de identidad de género, hay muchas dificultades en el acceso al empleo, hay mucha exclusión y no hay ningún estudio que vos puedas agarrar sobre la población travesti que hables justamente sobre condiciones de vida dignas, sino por el contrario, de la exclusión social que vivimos. Entonces, esta pregunta sobre los cambios justamente es fundamental para poder pensar en sociedades diversas, en sociedades donde se incluyan a todas las ciudadanías, incluso al colectivo travesti trans. Y esto es una misión fundamental para nosotras, porque tiene que ver también con cómo se registran estos delitos. La historia de la trata y la población travesti es enorme, realmente. ¿Por qué?
Voy a ser un poco brutal diciéndote algo que se comenta mucho. Yo jugué muchos años en GEBA, frente a los bosques de Palermo, ¿no? Nosotros salíamos a correr, muchas veces el entrenamiento nocturno, salíamos a correr por el lago del Golf. El ambiente del rugby es un ambiente más bien machista, y no faltaba nunca, mirá esto de acá, estas, ¿no? Digamos, esta discriminación hacia una cantidad de población que por ahí, mientras nosotros estábamos corriendo y transpirando, pero si nos parábamos, nos moríamos de frío. Y te encontrabas con muchas chicas trans que estaban paradas para buscar clientes, casi desarropadas. Entonces yo escuchaba que alguno decía, pero estas se matan con merca, porque si no, no pueden aguantar el frío. La verdad, nunca supe, tampoco me interesa personalmente saber eso, pero me refiero a que esto que vos llamás discriminación, yo mismo he sido testigo y debo confesar con cierta vergüenza, nunca dije, mire muchachos, no me voy a entrenar con ustedes porque ustedes están en pedo. Nunca lo hice porque, bueno, el deporte es así, convivís con ciertas cosas que a veces son barbaridades. Muchas veces en giras de rugby dicen, che, pero después del tercer tiempo a la noche, si antes de irnos a dormir nos vamos, y terminan en
machistas
algún...
de día, muy amplia la noche.
Pero te voy a decir una cosa terrible. En veteranos de rugby hay una gira que es muy común a Misiones. Yo no, yo iría a jugar a Misiones que la cancha te rompe las rodillas, que no hay pasto, no, dice, pero a la noche hay una joda bárbara. Digo, estas cosas las cuento, como les voy a contar después la de un funcionario que me la contó en primera persona, porque uno también tiene que registrar sus propias pelotudeces, o barbaridades, o discriminaciones. Entonces, por eso te lo comento, porque así como me ha tocado ir a alguna clínica a la noche a hacer un estudio de alta complejidad, porque a la noche te dan turno más rápido y te encontrás con personas trans que están en ese momento, también me ha pasado de encontrarme en estas situaciones.
No, y la verdad que viene a cuento de lo que veníamos hablando acerca de lo que significa la discriminación, la exclusión social hacia las travestis y las trans en Argentina, y cómo esto involucra naturalizar determinadas cuestiones. La discriminación hacia las travestis no es una cuestión solamente social y de prejuicio, también involucra las acciones del Estado. Nosotras tenemos un montón de acciones que hacemos para visibilizar esa violencia por parte del Estado. Por ejemplo, en la escuela, cuando vos asumís tu identidad, cuando empezás a decir cuál es tu nombre, justamente qué habilitaciones hay, cómo es el tema del uso de los baños, en las instituciones tanto de salud también, donde hay digamos camas de internación, nos llevan a los baños de los profesores. Esa es la acción más afirmativa que puede ser. Pensar en baños no binarios, pensar en una inclusión, en que efectivamente vayas al baño en el que te identificás, en el género con el que te sentís y vivís, es un desafío todavía hoy, incluso con la ley de identidad de género. Pero a lo que yo iba, y esto me parece que es fundamental, porque vos hacías la mención de los bosques de Palermo, es que esta cadena de exclusiones sociales terminan en un altísimo número de personas travestis y trans en prostitución. No hay un solo estudio en Argentina que no hable que casi el 90% del total de las personas trans está o estuvo en prostitución. Y esto está totalmente atado a las situaciones de exclusión, a la falta de oportunidades. Por eso nosotras, nuestro proyecto para este año es inclusión laboral. Es un proyecto que se llama Cupo Laboral Travesti Trans, y que el Estado genere una acción afirmativa, que el Estado nos incluya en el ámbito del trabajo, porque tenemos capacidad laboral. Lo que no tenemos, lo que también tenemos, es todos estos prejuicios que vos decías y la enorme dificultad que hay para relacionarnos actualmente, digamos, en ámbitos de salud, en ámbitos de educación, en ámbitos de trabajo. El desafío de la población trans para tratar el tema de la trata, como hablábamos con Marco de la Protec, es realmente un desafío social y cultural, que es hasta identificar el delito, porque está tan naturalizado que las travestis estemos en prostitución, que es imposible poder identificar cuando termina la propia voluntad y arranca la cadena de demanda, ¿no? Este empuje que hay con las personas travestis y trans menores de 18 años en prostitución hoy.
Graciela Collantes, acércate un poquito el micrófono, afirmabas con la cabeza esto y alguna vez me has contado que vos misma vas a dar cursos salud, de sanidad.
Formación laboral.
Y me decías, no, tengo que ir a Flores, claro. Yo el otro día iba por Bacacay a la casa de un familiar, y en Bacacay, antes de llegar a Bolivia, hay un hotel de alojamiento donde hay una cantidad de chicas, que no sé si son trans o mujeres jóvenes o lo que fuere, que están ahí y están al lado de los patrulleros, al lado de la policía. Lo mismo sucede en la calle Salta, Santiago del Estero, en Constitución. Es decir, hay lugares que cualquiera puede identificar donde hay una inacción. Pero a mí no me interesa la acción policial, me interesa la acción del Estado para que sea un Estado inclusivo, no un Estado que persiga, porque ¿a quién hay que perseguir ahí? ¿Hay que perseguir a una persona que va a buscar sexo? Yo creo que no. ¿Hay que perseguir a la persona que está tomando eso como un trabajo? Seguro que no. Lo que sí me parece es que el Estado ahí tiene la oportunidad de hacer un registro, como dice Alba, por supuesto protegiendo la identidad, pero hacer un registro voluntario y decir, mire, nosotros queremos, tenemos un cupo en tal lugar para tal trabajo. No sé, esas cosas. Contanos.
Sí, en principio yo quisiera empezar qué tratados internacionales Argentina ratificó y que nosotras tenemos para reclamar. Este país es abolicionista con respecto a la trata y tráfico de personas porque se comprometió a trabajar y erradicar la explotación sexual de todo el sistema, ¿no?
O sea,
de
abolicionista quiere decir que prohíbe la trata.
Prohíbe la explotación, la trata de personas y la explotación. Lo que no prohíbe y que tiene que proteger son a las víctimas y a las personas que están dentro del sistema sobreviviendo de la prostitución, ¿sí? Ahora, el Estado tiene que generar políticas de inclusión, de formación, de trabajo, educación, de la inclusión. Nosotros no estamos pidiendo planes sociales, no estamos de acuerdo con los planes sociales, sí pedimos programas de educación, trabajo, los derechos que nos corresponden. Como ya decía, la problemática de la explotación hace que te autodiscrimines, digo, y un proceso son muy lento. Entonces nosotros trabajamos directamente con la población en territorio, invitando a la, y incentivando a la educación y al trabajo. Pensamos que este delito, una de las prevenciones tiene que ver con la educación, ¿no? Con la educación. Yo creo que si a mí me hubieran enseñado a dónde tenía que recurrir o qué hacer o qué sé yo, bueno, hubo mucho tema de ignorancia. Antes era un tema muy tabú, muy escondido. Hoy, por suerte, la semana pasada estuvimos reunidas con muchas maestras y maestros que están preocupados por las desapariciones de las niñas, jóvenes. Y por eso traía también esto, la preocupación de los maestros por involucrarse en esta problemática. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, empezamos a discutir las políticas ya más general, digo, de una sociedad que está comprometiéndose, ¿no? Como antes decía, ese problema es de las putas, nadie se metía. Yo creo que ese es el avance que dio la Argentina, que las instituciones del Estado también, nosotras saben que lo que les reclamamos es justo, porque el abolicionismo, el tratado internacional, ese es el que nos protege, ¿sí? A toda Argentina, digo, en esto, ¿no? Que ninguna mujer tendría que haber ido detenida por ejercer la prostitución. Y hay códigos contravencionales que todavía están vigentes. ¿Sí? Hace poco derogamos el artículo 68 de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los artículos más discriminatorios y más represivos, ¿sí? Como si fuera una chica que estaba en prostitución, era golpeada y llevada detenida con 30, 15 días de arresto, a donde nosotras entendimos, porque esto discutimos con las organizaciones sociales en territorio, ¿qué hacemos con este avance represivo, digo, que ha avanzado en los últimos tiempos, ¿no?
Graciela Collantes fue fundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR, y actualmente dirige la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Marcos Parera, hace un rato me decías que desde 2008, cuando se legisló la ley de trata hasta ahora, ha habido avances en la justicia muy importantes.
Sí, efectivamente. Al principio costó un poco. Sobre todo costó porque la trata no es solo un fenómeno delictivo, es un fenómeno cultural, y específicamente la trata con fines de explotación sexual. Primero menciono un poquito los avances. Nosotros, desde la sanción de la ley de trata, existen en Argentina 290 sentencias condenatorias, lo cual no es un promedio para desestimar, ya que son casi 30 sentencias condenatorias por año. Y a nivel internacional, junto con Estados Unidos y Brasil, estamos liderando el top 3 de países con más sentencias cargadas en el sistema de sistema ONU, que es un sistema Sherlock de carga de sentencias condenatorias. Y en la región, por supuesto, que lideramos. Pero más allá de los números, me parece muy interesante que se traten las causas de la trata de personas. Digamos, no es un delito más como un homicidio, una estafa, un hurto, un robo. Es un delito que viene asociado a patrones culturales muy, muy enquistados en la sociedad. Cuando acá se hablaba de machismo, ¿qué es el machismo? Bueno, el machismo es la exteriorización de toda la ideología patriarcal que venimos arrastrando desde el inicio de la humanidad. Digamos, históricamente, la mujer fue relegada a un segundo o tercer plano en la vida social, incluso en la vida privada. Hasta no hace muchos años, la mujer estaba excluida absolutamente de la vida política, de la vida judicial, de la vida educativa, no podían acceder a una carrera universitaria, no podían acceder a ser fiscales, a ser jueces. Y esto de lo binario que vos estabas comentando, Alba, es muy interesante porque no sabemos cómo hubieran sido las sociedades si se hubiera conocido la otra mitad de la historia, que es la historia de las mujeres. ¿Cómo serían nuestras leyes? ¿Cómo serían nuestras instituciones? ¿Cómo sería nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra forma de actuar de manera diaria, si se hubiera en la historia contado ese 50% que nunca se contó, que es la historia de las mujeres?
Marcos Parera, abogado, secretario institucional de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, que dirigen Marcelo Colombo y Alejandra Mangano. Tenemos que ir a un corte y te voy a contar, no bien arranquemos en el próximo bloque, lo que me contó un alto funcionario del gobierno de Carlos Grosso, cuando era intendente de la ciudad de Buenos Aires en los primeros años de Carlos Menem, que le dijo: fulano, vos que sos chupasirios, me vas a tener que recibir al segundo del obispado porque tiene un tema con las casas de tolerancia. Imagínate qué son las casas de tolerancia. Te lo cuento cuando el Tano Gentile nos dé de nuevo aire. No te vayas, enseguida volvemos en este programa ¿En qué juego estamos?
¿En qué juego estamos? Por la radio de todos. ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Acá de nuevo con este tema, con estos tres invitados, Alba Rueda, Graciela Collantes, Marcos Parera, quien les habla Eduardo Anguita. Bueno, la anécdota es muy breve, pero contada por el protagonista. Carlos Grosso lo llama a este protagonista al despacho y le dice: vos que sos medio chupasirios, recibímelo al segundo del obispado. Sí, cómo no, se comunican, viene vestido de obispo y le dice: mire, doctor, a ver, no estoy dando un dato, la mayoría de los funcionarios se les dice doctor, mire, doctor, tenemos un problema con las casas de tolerancia. Este rápido, diplomático, pícaro, vivo, le dice: pero por supuesto, monseñor, sí, sí, lo entiendo perfectamente, hay que terminar con eso. Sí, sí, hay que terminar con eso porque, mire, en la actualidad en la ciudad de Buenos Aires hay 398 casas de tolerancia, pero hay 222 que no están en condiciones de funcionar. Este, que es más rápido que la luz, dijo: ah, ahora entiendo de qué va. Pero, monseñor, por supuesto, entonces hay que cerrar aquellas casas que estén funcionando en malas condiciones. Usted me ha entendido. Bueno, ¿qué hacemos, monseñor? Bueno, mire, si a usted no le molesta, yo voy a venir acompañado la semana que viene con la persona que sabe perfectamente cuáles son las casas que están habilitadas y cuáles las que no están habilitadas. A la semana siguiente van a la cita, el señor vestido de obispo y otro señor vestido con muchos huevitos en los hombros, que era uno de los comisarios mayores de la Policía Federal Argentina. Sacó de una carpeta una serie de direcciones y les dijo: estas sí. Sacó de otra carpeta, estas no. Quienes recuerdan que en los principios de los 90 se hicieron muchos procedimientos donde iban los celulares de la Policía Federal de culata a cerrar casas de tolerancia, no saben esto. Unas estaban protegidas por la Policía Federal, o por lo menos por ese grupo de comisarios de la Policía Federal, y otros estarían protegidos, como sucedió acá hace un tiempo con un caso de un exfuncionario de la CIDE que lo denunciaron por tener prostíbulo, otros estarían protegidos por la CIDE, que suele trabajar eso como fuente de información, o por quienes fueran. La cuestión es que esto fue así. Y yo digo, bueno, esto algún día se tiene que contar con nombre y apellido. Que lo cuente un periodista que tiene un cierto trato de confianza con esa persona y promete mantener lo que decimos los periodistas el off, no sé en cuánto sirve. Marcos, me gustaría tu análisis porque Marcelo me ha contado muchas veces y además porque en esta misma zona, en la calle Maipú, salís y en las columnas de luz están todas las ofertas de gatito de acá, gatito de allá, y en Maipú, entre La Valle y Corrientes, hay un par de subsuelos donde vos, yo no fui nunca, pero podés entrar a tomar copas no sé a qué hora, supongo que a cualquier hora.
Sí, de hecho, mientras estaba esperando acá en la vereda, recién vi en el container de enfrente todos los volantes de oferta de servicios sexuales. Históricamente se sabe que hay tres actividades que han sido lo que comúnmente y vulgarmente se ha denominado la caja chica de las comisarías, que es la prostitución, el juego y la droga. Esto es algo que viene en el imaginario social desde que existe la policía, digamos. Pero yo no lo limitaría tampoco a la policía, porque una cosa es la tarea de prevención que realizan las fuerzas de seguridad y otra cosa es cómo repercute en la justicia cuando esos casos son detectados. Es llamativo porque, como bien decía Graciela, nosotros somos un estado abolicionista del año 1937, cuando se sanciona la ley de profilaxis antivenérea, la 12331, Y esa ley lo que establece es justamente la imposibilidad de establecer, administrar o regentear lo que en ese momento llamaban casas de tolerancia, que ahora se habilitan en las municipalidades bajo el nombre de whiskerías, boat, o como fuera, esos eufemismos, que encubren lo que es un prostíbulo, digamos. Entonces, históricamente, claramente que ha habido connivencia. Para nosotros, no solo para nosotros como Procuraduría, sino para la Cámara Federal de Casación Penal, es imposible que se cometa el delito de trata de personas y cualquier delito de criminalidad organizada en términos generales sin por lo menos un comportamiento aquiescente por quienes tienen a su deber hacer cumplir la ley, en este caso la ley de trata. La trata sexual está a simple vista, como vos lo acabas de mencionar. Todos saben dónde están los prostíbulos, los comisarios lo saben, los fiscales lo saben, los jueces lo saben. El tema es qué hacen con esa información, digamos. Y muchas veces tiene que ver con estos preconceptos y prejuicios y estereotipos de los que hablaba Alba. Nosotros seguimos teniendo jueces y fiscales federales, cuando uno lee todas las sentencias, en donde dejan traslucir que, bueno, efectivamente están ahí porque quieren, es un trabajo, nadie las obliga, tienen sus documentos encima, se pueden comunicar con sus familiares, etcétera. Lo que no se hace hincapié es en cuál es el proyecto de vida que uno pretende de sus ciudadanos, digamos. Porque hay características comunes que atraviesan a las víctimas de trata y específicamente a las de explotación sexual. En términos generales, no son mujeres de clase media con mucha educación. Provienen de hogares muy conflictivos, no solo de pobreza económica, porque muchas veces hay hogares que son muy, muy excluyentes, de abusos sexuales infantiles. En general son madres, único sostén de familia. Son mujeres muy jóvenes. Lo que nunca se dice es que la mujer adulta que vos hoy encontrás en un prostíbulo, es muy probable que su inicio en el sistema prostibulario haya sido entre los 12 y los 16 años. Esa es la edad en la que una niña es ingresada en el sistema prostibulario. Y eso no se habla, digamos. Pero por eso hay muchos estudios sobre la prostitución, la trata y la desigualdad. Para mí uno de los mejores es el de Catherine McKinnon, una estadounidense de la Universidad de Michigan, que ha hecho un estudio estadístico en diversos países acerca de las mujeres en situación de prostitución. Para nosotros no existe la palabra prostituta institucionalmente. Las mujeres no son prostitutas, son prostituidas.
Interesante definición, ¿eh?
Claro, porque no se separa la trata de la prostitución.
Es muy difícil. Es muy difícil. Cuando nosotros hablamos de prostitución, como Ministerio Público Fiscal, siempre hablamos del circuito prostibulario, institucionalizado. Nunca hablamos de la prostitución autónoma que una mujer puede libremente elegir, que en nuestro país no está penada, pero tampoco está regulada. Nosotros hablamos del sistema prostibulario, ese sistema que capta mujeres, ese sistema que explota mujeres, y ese sistema que cuando la mujer ya cubre lo que comúnmente le dicen su vida útil, las descartan.
Dentro de un rato, Marcos, me vas a decir qué edad tenés y por qué te involucraste en este tema. Graciela Collante se ríe, no sé de qué se ríe, pero tenías este ímpetu como para poder contar, Alba también, contar un poco este mundo. Yo creo que lamentablemente la condición humana hace que seamos muy morbosos. Entonces, yo lo que quiero es que el que está escuchando este programa no niegue su morbo, porque no lo podemos hacer, porque no estamos en condiciones de negarlo, pero sí de apostar un poquitito a esa racionalidad que nos permite entender lo que decía Atahualpa Yupanqui, que es un amigo, es uno mismo con la piel de otro, y que es un ser humano, es uno mismo con la piel de otro, y estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de objetos, estamos hablando de iguales en nuestro género, en nuestra condición. Graciela, ¿querías decir algo en relación a esto que decía Marcos?
Yo digo, de hace como 2 años ha crecido un discurso, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, de que la prostitución se tiene que regular, tiene que ser como un trabajo, como cualquier otro más, ¿sí? Ahora, nosotros somos, por eso digo, somos un país abolicionista a donde todavía no nos permitieron estar en igualdad de condiciones como para poder decir, elegimos algo. Yo creo que toda la sociedad de la Argentina estamos pasando la mal y cada vez peor. Digo, más gente durmiéndose en las calles, eso genera también más prostitución, Bueno, digo, nos oponemos totalmente a la regulación de la prostitución, pero no contra las personas que sobreviven de la prostitución, llamarles si ha podido elegir en buena hora si es clase media o no clase media. Acá el problema de raíz es otro. Y yo creo que esto también, regular la prostitución, como se dice, y qué sé yo, para darle un marco legal a esas personas, el marco legal lo tenemos, que ese país tiene que respetar y no se tiene que llevar a nadie detenida. Lo otro que nosotras tenemos que empezar a hablar como sociedad y preocupada es comparar los países que ya han regulado la prostitución, como ser Holanda, Alemania, Uruguay, sin ir más lejos, acá la tenemos cerca, a dónde, por ejemplo, Holanda está haciendo un informe ahora donde van a dar marcha atrás con esa regulación, porque se dieron cuenta que el país se le llenó de proxenetismo, con lo que nos pasó en Argentina hace 100 años atrás. Entonces yo digo, las preocupaciones son que el sistema, esto como decía Marquitos, el sistema prostibulario, el sistema prostituyente, como le decimos nosotros, solicita, es demandante de más niñas, más jóvenes. Entonces, la forma de captación cambiaron. Lo único que no cambia es esto, que te engañen, que se vayan y se te hagan los novios pero las redes sociales ahora son métodos más avanzados, ¿sí? Porque estas chicas que son empresas que se dedican a captar chicas, que ponen avisos por las redes sociales diciendo ofertas laborales, a donde vos vas inocentemente, te ofreces, te van a llevar a Chile, te van a llevar a México, y vos, ¿quién se puede cuestionar la vulnerabilidad de esa piba? ¿Me entendés? Si su deseo es ser modelo o ser cantante, y qué sé yo, se le presentó la oportunidad de su vida, y después la terminan trayendo en un cajón porque se resistió en México y la traen a la Argentina muerta.
Graciela Collantes, puedo decirlo, Graciela, vos sos madre y siendo muy joven también sos abuela.
Soy abuela.
Bueno, yo digo, así como le pregunto a Marco su edad y qué lo llevó a este compromiso que excede de algún modo su función profesional, también me gustaría, en la medida que puedas, porque esto es una tertulia donde nos conocemos o les damos a nuestros oyentes la posibilidad de conocer personas, que cuentes también algo de tu vida, qué te motiva, qué te gusta, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hizo cambiar en determinado momento? Alba Rueda, vos también estabas muy atenta y me parece que es importante que vos puedas, acercate al micrófono por favor, que puedas contar algo de esto, pero también la luz en el túnel, esto por lo cual están luchando, que son trabajos dignos.
Sí, nosotras tenemos una situación que vuelvo a decir como antes, todavía hay un largo camino que recorrer, tiene que ver con identificar el delito, incluso dentro de la misma comunidad, porque se materializa de otra manera. Por ejemplo, yo conocí este delito en su momento conociendo a compañeras que se iban a, comillas, trabajar a Italia, por ejemplo. Con el pasaje pago a un bosque en Italia, y donde efectivamente se les ofrecía eso. Ahora, una vez que volvían, que volvían a los 3 meses porque se iban con visa temporal de vacaciones, contaban que efectivamente habían dejado más de la mitad del dinero que habían obtenido, pagando sobreprecios de pasajes, sobreprecios en alojamientos, todo el dinero entraba en un circuito que está tipificado justamente por lo que significa la captación, el traslado, la explotación a partir de esto, y esto está totalmente naturalizado y fue totalmente naturalizado para la población travesti porque parece que la prostitución es un destino. Dicho eso, para pensar también en esto, agrego un dato enorme que hay que decir, el enorme desafío dentro del ámbito de la justicia, porque contamos con la PROTEC que instruye a fiscales, pero la justicia no se hace de fiscales solamente. Allí hay jueces que tienen connivencias con estos delitos, hay todo un sistema y un aparato judicial que invisibiliza y niega la tipificación de este delito, y especialmente se ve muchísimo en el caso de las personas travestis y trans, porque, digamos, con Marco hablábamos, la bajísima sentencias que hay sobre delitos que involucran a personas travestis y trans en Argentina. Por el otro lado, frente a los números auspiciosos que vos tiraste, también habría que poner en relieve cómo se desagregan esos números y cuál es el número de personas trans que han logrado una sentencia vinculada a esto. Es bajísimo. Entonces vos tenés por un lado el 90% de la población trans en prostitución y por el otro lado 8 condenas sobre este tema en Argentina. Entonces es grave la situación. Y después, si querés, te comento un dato que tiene que ver con una lucha en el ámbito judicial que nosotras pudimos llevar adelante justamente de la mano de nuestra compañera Diana Zacayán, que es una compañera que fue víctima de un travesticidio, y bueno, y este fallo nos abrió la puerta para poder instalar el tema de la figura del travesticidio social.
Alba Rueda, te invito a lo mismo que les decía a Graciela y a Marcos, que cuentes algo de tu vida que pueda darle...
No la edad. No la edad.
No, eso yo... El único que puede decir la edad soy yo y la miento, así que eso quédate tranquila. No, quería pasar un aviso parroquial, porque yo voy a la Asociación Cristiana de Jóvenes y Norberto Rodríguez, que es para mí es como un amigo, además es un tipo que está ahí tempranito, siempre va a nadar, está atendiendo, se ocupa de todas las cuestiones sociales. Entonces cada tanto me pide, y en este caso con más razón, va a haber una charla que habla de Juan José Castelli, el orador de Mayo. Si alguien leyó una novela de Andrés Rivera que se llama La lengua de la revolución, en realidad La lengua de la revolución le decían a Castelli, La revolución es un sueño eterno, se llama la novela, es una novela muy cortita, lindísima. Andrés Rivera, que murió hace poco, un escritor maravilloso, un tipo de una militancia política, que además en un determinado momento eligió la austeridad y se fue a vivir un barrio obrero de Córdoba con su mujer. Y ahí atendían a chicos, sigue la mujer, una mujer de una familia muy aristocrática, no quiero dar el nombre porque la conocí a través de Andrés, y tenían atención a los chicos con adicciones, biblioteca, escuela, deportes, y Andrés, que para mí es de las grandes luces de la literatura argentina, escribió esa novela sobre Juan José Castelli. Bueno, en este caso el que va a hablar de Castelli es el doctor Nicolás Breglia, historiador, abogado, y esto va a ser el 19 de septiembre a las 18:45, va a empezar a las 7 de la tarde en la sala Eladio Blázquez del Café Tortoni. Acordate, Café Tortoni, 19 de septiembre, para escuchar a Castelli. Se me ocurría, mientras lo decía, yo le voy a decir a mi amigo Norberto Rodríguez, a ver si él no quiere organizar un día una charla sobre esto, porque la Asociación Cristiana de Jóvenes, como muchísimas fundaciones, como muchísimos lugares, también deberían entender que esto no es solamente culpa de quienes son parte de la trama, sino de una cierta protección social que le damos al negar el tema, al ocultarlo. Así que, dicho lo de Castelli, Norberto, te enganché. Te lo contaré ya, seguramente alguno oirá el programa y te dirá, Norberto, Anguita, te quiere proponer una cosa. Bueno, Marcos, te decía, vos sos joven, podés decirle edad, no decirla. ¿Cómo te enganchaste en esto? ¿Por qué esto lo estás viviendo con pasión? ¿Venís con documentación?
Mirá, yo tengo 33 años, parezco más, pero tengo 33 años.
Parecés de mi edad y yo tengo...
yo empecé a trabajar con Marcelo Colombo allá por el año 2011, en enero del año 2011.
¿Ya siendo abogado?
Sí, ya siendo abogado. En ese momento trabajamos en Comodoro Py, en la Fiscalía Oral número 1, ante los tribunales orales, con todos los delitos federales. Pero en el año 2012 me fui directamente con él para lo que en ese momento era la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata, después reconvertida en Procuraduría. Y la verdad son esas cosas de la vida que uno empieza sin conocer mucho, porque es una temática muy, muy, muy específica, muy particular. Imagínate, allá por el año 2011-2012 todavía era muy incipiente, había 3 años de la ley de trata, una baja cantidad de sentencias por una cuestión lógica de lo que duran los procesos, ¿no? Por lo tanto, empecé de cero ahí, a conocer lo que era la trata. Y la verdad es que yo tengo que reconocer que tiene que ver con la cabeza que nos ha liderado, y ahora que son dos cabezas que nos lideran en la Procuraduría, con la transmisión del primero del compromiso. Esto es una función, somos servidores, digamos. Para nosotros no existe el horario judicial, y estamos las 24 horas disponibles, Graciela lo sabe más que nadie, para atender cualquier consulta de quien nos quiera hacer llegar o una denuncia o una consulta jurídica o una consulta incluso muchas veces personal. Creo que tiene que ver con... Nos inculcaron el compromiso de que del otro lado, como decís vos, hay una persona, digamos. Esto es un delito, es uno de los pocos, creo que el único delito de criminalidad organizada que tiene víctimas concretas. Porque cuando uno habla de narcotráfico, más allá de las personas que son víctimas de adicciones y que obviamente son parte del entramado del narcotráfico, lo cierto es que, ¿quién es el damnificado? El Estado, la salud pública, etcétera. Con las armas pasa lo mismo, con el lavado de activos pasa lo mismo. Ahora, cuando vos hablás de trata de personas, es el único delito de criminalidad organizada en el que hay víctimas concretas. Por lo tanto, el acercamiento y la lógica investigativa al investigador le tiene que cambiar el chip, indefectiblemente. Porque del otro lado vos no tenés droga secuestrada y un caso. No, tenés una persona que fue víctima de una explotación.
Marcos Parera, si nos queda tiempo y sin dar nombres para no entrar en contradicción con las causas que ustedes manejan, nos vas a contar si siempre reciben comprensión, apoyo, ayuda, solidaridad de parte de las fuerzas de seguridad, habida cuenta de lo que vos decías al principio. Cuando uno dice caja chica, algunos te dicen, mira, antes era chica. Con el nivel que tiene el narco ahora, las cajas policiales no son tan chicas y los porongas policiales tienen a veces un poder extorsivo. Porque, claro, quienes consumen determinados productos que están prohibidos, quienes buscan personas para pasarla bien, quienes buscan mucha gente de poder, empresarios, jueces, fiscales, diputados, etcétera. Entonces, ellos mismos tienen que cuidar no a esas personas, sino a otras personas. Lo cual convierte esto en un fenómeno extremadamente complejo y perverso. Graciela Collantes, te decía, lo que quieras contar de tu vida nos sirve para entender la lógica de una persona que arrancó en un pueblito de Tucumán, quizás muy joven, viviendo y sufriendo mucho, que tuviste muchas veces que pasar en comisarías noches muy maltratada, y que hoy cualquiera que te escucha dice, sí, esta mujer estudió periodismo, sabe de leyes, inculca, trabaja en una organización prestigiosa como es el INADI.
Bueno, ¿qué contarte para no quedarnos? Yo sé que es una problemática compleja, como vos lo decís, y que tiene varias aristas, ¿no?, para trabajar. Pero, bueno, con lo que me tocó a mí, digo, esto de insistir con el Estado en políticas de inclusión, de educación, trabajo, eso es uno de mis mayores logros y que me hacen feliz, porque esto, lo que nosotras hacemos, era que hubiéramos querido que hagan por nosotros en aquel momento, en los 90, ¿no? Cuando no se hablaba de estos temas. Por otro lado, también el logro positivo que yo le veo a esta lucha, aunque no haya sido directamente a mí, que una víctima de trata como Alika Kinan pueda haber tenido un juicio justo contra la explotación que ella sufrió. Y yo creo que siempre se lo he dicho, que yo me sentía representada, que era mi juicio, ¿sí? Entonces, eso fue un logro que me llenó de satisfacción, que la lucha no fue al divino botón, digo yo. Tuvo esta cosa muy de llevar y acusar. Es todo lo que estamos diciendo, no quedó acá en un estudio de radio, ni una denuncia radial, quedó en la justicia, creó un precedente a donde hoy se van a tener que empezar a cuidar los que habilitaban las casitas en el sur y en el norte, y que sigue pasando, digo, pero esto, que hoy las víctimas tenemos una herramienta fundamental para poder denunciar y poder sentar y no tener más miedos, ¿no?, de los miedos, que sabemos que contamos con gente que nos puedan acompañar.
Graciela, nos queda muy poco tiempo. Quienes quieran acercarse a la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos pueden ir a Bartolomé Mitre 2815, cuarto piso, oficina 40, de 10 a 18 de lunes a viernes, o escribir en Asoc Ahmad, con H final, Asoc Ahmad, Asociación Ahmad, @gmail.com. ¿Tiene algún Facebook?
Facebook, sí. En el Facebook nos buscan Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Y te robo un minutito. Que el 23...
No robes mucho porque a mí la radio no me deja que me roben.
Bueno, el 23 de septiembre es el Día de la Lucha contra la Explotación Sexual y la Trata y Tráfico de Mujeres. Habla de mujeres, la ley. Y ahora tendríamos que hacer mujeres, travestis, trans, agregarle. Pero bueno, nada, te dejo acá, esta es una campaña que se está haciendo de muchísimas organizaciones, maestros, artistas, que
Pensalo esto. Mientras le damos también, porque ya estamos prácticamente de despedida, Alba Rueda, en dos minutitos, contanos algo y sobre todo también deja una seña como para alguien que dice, ah, me gustó lo que dice Alba, me interesa, porque soy trans, porque tengo un hijo trans, porque no sé qué hago cuando voy a los bosques de Palermo, no sé que estoy con una persona, por lo que sea, todos tenemos necesidad de entender esto, Alba.
No, lo primero es, a mí la militancia en las organizaciones sociales me emancipó, realmente me empoderó, me hizo entender la lógica social en la que estaba creciendo.
Qué maravilloso,
y que
te hizo libre.
Sí,
el
me
hecho
emancipó.
De la militancia. Esa es una cosa.
Y si bien yo hago otras cosas, otras tareas, estudié, hice otras cosas en la vida. Estudié filosofía y ahora estoy estudiando arte de la escritura en la UNA. Y la verdad es que hago otras cosas, pero mi referencia siempre cuando me presento
Universidad
es por
Argentina
las organizaciones.
Del Arte, ¿no? La de las Artes.
Sí, pero siempre me referencio con la militancia. Siempre me presento desde ahí, porque me parece que es un lugar de conocimiento y de emancipación también. Así que esa es mi recomendación para
Alba,
para
cualquiera que quiera conectarse con el colectivo Mujeres Trans Argentina.
Tenemos el Facebook y además iniciamos un proyecto social por el cual estamos nominadas ahí en el premio Lola Mora, que se entrega el próximo lunes, a la labor periodística, que es el Noti Trans Argentina. En el Facebook también van a encontrar esa información. Muchas gracias.
Marcos, la manera en que alguien dice, bueno, tengo que llamar por teléfono para denunciar algo, cuando tenés que hacer un trámite por el teléfono, sabés el número de acuerdo al proveedor de celular que tengas, sabés rápidamente el número. Con la Protex, con la Procuraduría donde vos trabajás, ¿qué puede hacer alguien que tenga que denunciar algo guardando identidad, guardando reserva?
Nosotros coadministramos con el Ministerio de Justicia de Nación la línea nacional, anónima y gratuita, que es la 145. Allí se reciben, el año pasado recibimos más de 2.400 denuncias en esa línea. Y la verdad que ha demostrado una gran efectividad. La ciudadanía se ha volcado mucho, incluso para denunciar la desaparición de personas. Digamos, ante la inexistencia de otro medio en el que se reciban esas denuncias, la ciudadanía también se ha volcado a eso. Nosotros la coadministramos, recibimos todos los formularios de denuncia a los que le damos trámite y se inician causas judiciales.
Gracias Marcos Parera, gracias Graciela Collantes, gracias Alba Rueda, gracias Tomás Pont, por supuesto Tano Gentile, muchas gracias. Estamos en tiempo, quédate en Radio Nacional, la radio de todos. Nos reencontramos el próximo sábado, porque a la 1 de la mañana uno dice, no, es el viernes a la noche. No, no, para el calendario es el sábado a la 1 de la mañana. Chau, que la pases bien.